Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Descenso de la presión hospitalaria y de contagios de COVID-19 en la provincia de Orense. Según informó el Sergas, son hoy 506 los casos activos, 13 menos que ayer. Bajan también los hospitalizados. Ayer eran 30, hoy son 24. 16 pacientes ingresados en planta en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras y 3 en el hospital de Verín. Hay 4 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Altísima demanda de test de COVID-19 que solicitan muchas familias ante la llegada de la Nochebuena. Lo contaba en la cadena COPE el director adjunto del Centro Médico El Carmen, Carlos Rodríguez.
Estamos notando un incremento desde diciembre, pero bueno, la semana pasada y esta semana sobre todo ha habido un incremento, ha habido una demanda altísima de pruebas de todo tipo, ¿no? Desde test de antígenos hasta PCRs. Todo enfocado, bueno, a aportar un poco más de seguridad a esos reagrupamientos familiares que va a haber ahora en estas fechas tan señaladas.
En una entrevista en la cadena COPE, Carlos Rodríguez apeló a la responsabilidad social en estas Navidades ante el coronavirus.
Que tengamos la vacuna aquí a las puertas, el virus no está vencido ni mucho menos, ¿no? Estamos ahora en un periodo invernal, que es un periodo mucho frío, donde tendemos a estar más en sitios cerrados, el aire se carga más de virus y, bueno, pues no podemos tirar, como decías, todo el trabajo que hemos hecho, toda la prevención, todas las medidas de seguridad, por saltarnos a la torera, pues unas cosas básicas que tenemos que hacer, ¿no?, que es el uso de mascarillas y, la medida de lo posible, intentar testearnos periódicamente.
Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos y chubascos intermitentes durante esta jornada. Hoy los termómetros marcarán máximas de 12 grados en Verín y en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas. Accidente con ciclistas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos ciclistas resultaron heridos en Ourense tras impactar con un vehículo que no respetó una señal de stop. Ocurría ayer por la tarde en el kilómetro 574-900 de la carretera nacional 120, a su paso por la parroquia de Canedo, en el término municipal de Ourense, cuando un turismo que conducía un joven de 20 años hizo un giro a la izquierda sin respetar la señal de stop en el momento que circulaban por la carretera en sentido de Logroño un grupo de tres ciclistas. El primero de ellos, de 45 años, impactó contra el lateral izquierdo del vehículo y cayó al suelo, y fue atropellado por el segundo ciclista, un hombre de 62 años. Se desconoce el alcance de las heridas, pero ambos fueron trasladados al complejo hospitalario universitario de Ourense y no se teme por sus vidas. El tercer ciclista no precisó atención médica. Una agente del Cuerpo Nacional de Policía que pasaba por la zona intervino prestando la primera asistencia a los ciclistas, y para atender el siniestro se movilizaron dos patrullas del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, un equipo de atestados que investiga las circunstancias del siniestro y dos ambulancias del 061.
1:23, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. En un momento te cuento que se van a intensificar los controles de acceso a Galicia durante estas Navidades y la actuación que ha realizado la Policía Autonómica en los controles de medidas ante el COVID-19.
Este Nadal, pensa global, actúa local.
Los comercios de Ourense son la mejor opción para usteus agasallos de Nadal.
Por calidad, confianza e proximidad.
Porque los comercios de Ourense xeran emprego e crean riqueza na nosa cidade.
Estas festas agasalla Ourense Merca en Ourense.
É unha mensaxe do Concello de Ourense.
Durante estas fiestas seguimos comiendo Emparrillada Mieiral.
Con todas las medidas de seguridad te ofrecemos nuestras especialidades en anguilas, churrasco, bacalao.
Y los domingos cocido.
Parrillada Mieiral en Alongos, a 5 minutos de las termas de Utariz.
Reserva tu mesa y celebra con responsabilidad.
¡Felices fiestas!
Del 14 al 27 de diciembre, salonvirtualourense.com. El coche que buscas a un precio irrepetible. Salonvirtualourense.com. Las últimas ofertas del año con la garantía de tu concesionario oficial. Salonvirtualourense.com. Tu web online con los mejores precios.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Guardia Civil de Ourense intensificará los controles de acceso a Galicia con motivo del incremento de los desplazamientos durante estas Navidades y ante la situación actual por la incidencia del COVID-19. Agentes de la Guardia Civil establecerán dispositivos en las vías públicas. Y la Policía Autonómica ha llevado a cabo en los últimos días un total de 40 inspecciones en la provincia.
La Policía Autonómica realizó 44 identificaciones y tramitó 6 denuncias durante el pasado fin de semana en la provincia de Ourense en el marco del plan de actuaciones específicas de prevención, inspección y control de las medidas anti-COVID-19. Entre los días 18 y 20 de diciembre, los agentes autonómicos llevaron a cabo 33 dispositivos en los municipios de Ourense, Sandiás, Sarreaus y Xinzo de Limia, controlando el cumplimiento de las medidas vigentes para frenar la expansión del virus. En el conjunto de la comunidad autónoma, llevaron a cabo 126 operativos en un total de 43 ayuntamientos, donde los agentes realizaron 250 inspecciones, en las que 226 personas fueron identificadas y se tramitaron 64 denuncias por incumplir medidas como el uso obligatorio de las mascarillas o por no guardar la distancia de seguridad, también por incumplir el límite de los aforos o el cierre de los locales.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, asegura que existe un descontento generalizado entre los vecinos de los barrios por el retraso en la iluminación navideña por parte del alcalde de Ourense. Un dibujo de un niño de 6 años ilustra la postal de Navidad de la institución municipal ourensana.
Es el dibujo de Jeremy Javier Pintos da Silva, un niño de 6 años que cursa primero de primaria en el Colegio Manuel Luis Acuña y que ayer recibió el premio del Certamen de Dibujo Postal de Nadal 2020 convocado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense. El jurado, tras examinar las 169 propuestas presentadas al concurso por alumnos de los centros escolares de la ciudad, decidió por unanimidad premiar el dibujo de Jeremy por ser un trabajo original, de composición equilibrada y por mantener la armonía utilizando diferentes materiales y técnicas. El ganador del concurso se ha llevado como premio un lote de libros valorado en 100 euros y su aula también ha ganado un lote de material didáctico valorado en 200 euros. El jurado del certamen reconoció con un accésit el trabajo de Triana Bobadilla Pérez, una niña de primero de educación primaria del Colegio La Purísima, que recibió un lote de libros, al igual que el aula de su centro.
Las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Ourense estarán cerradas mañana jueves, día de Nochebuena, y el próximo jueves, día de fin de año. El registro general atenderá al público esos 2 días de 9:30 a 1 de la tarde en la planta baja de la Casa del Ayuntamiento de la Plaza Mayor. La capital ourensana cierra el año con un descenso de delitos. La Junta Local de Seguridad se reunió para poner en común los datos de los últimos 3 meses en la ciudad, donde descendieron un 13,5% las infracciones penales. Y en la comarca de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de la campaña Enlázate para Hacernos Cargo, que Cáritas está llevando a cabo en las parroquias de la diócesis de Astorga, a la que pertenece esta comarca de la provincia de Ourense. El alcalde de Obarco, Alfredo García, y también una voluntaria y un usuario de Cáritas de Obarco participaron en los programas especiales emitidos ayer y el lunes a través de COPE Astorga, COPE Bierzo y COPE Valdeorras, en los que se consiguió recaudar más de 22.600 euros a través de 51 llamadas que realizaron sus donativos, entre ellos los oyentes de COPE Valdeorras. Y es que empresas y particulares, de forma muy generosa, han querido hacer sus aportaciones desde diversos puntos de la diócesis. En el programa de ayer, el obispo de Astorga, Jesús Fernández, dijo que estas fechas son imprescindibles para tomar conciencia de los que pasan hambre y frío, o esas personas que están solas, y que con esta campaña lo que se pretende es estar al lado de quienes lo necesitan. La campaña de Cáritas continúa abierta en las colectas de las parroquias y en las sedes de Cáritas de la diócesis de Astorga.
Hubo una gala anticovid que reunió ayer a más de 2.400 estudiantes de 12 centros educativos en la comarca de Ocarballiño, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años. Participaron de modo virtual en esta gala anticovid que tuvo lugar en el Auditorio Municipal Manuel María, sin existencia de público, y que acogió las actuaciones en directo con todas las medidas de seguridad sanitaria. Y en deportes, Club Ourense Baloncesto recibe hoy en el Pazo Paco Paz al Valladolid. El equipo ourensano necesita una victoria después de sus últimos tropiezos, el último en Melilla, en un encuentro que comenzará hoy a las 8:30 de la tarde. Por primera vez en la temporada, 500 aficionados apoyarán al equipo en las gradas del Pazo Paco Paz. La 1:29, seguimos con más cosas en Mediodía en COPE Ourense. Es la 1:30, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, hoy es miércoles 23 de diciembre, ya muchos preparando lo que va a ser mañana la Nochebuena. Nos decía el director adjunto del Centro Médico El Carmen que se está asistiendo los últimos días a una altísima demanda por parte de las familias para realizar todo tipo de test de coronavirus, porque mañana muchos se van a reunir con sus familiares, mañana Nochebuena, al día siguiente Navidad. Pruebas de todo tipo, nos decía Carlos Rodríguez, desde el test de antígenos hasta las PCR, mientras siguen los controles que realiza, por ejemplo, la Policía Autonómica, Amelia, que nos la acabas de contar, con 40 inspecciones en esas medidas COVID-19.
Sí, esto fue el pasado fin de semana, pero ayer se reunía la Junta de Local de Seguridad y ya advertían, ya avisaban, ya ponían a eso, pues a la gente que tome buena nota de que se va a incrementar la presencia policial por las calles. Así que va a haber controles, va a haber vigilancia, eso es lo que nos dicen en las calles de Ourense, así que no se hagan barbaridades, por favor.
Sí, también la Guardia Civil de Ourense anunció esta mañana que va a intensificar los controles de acceso a Galicia con motivo del incremento esperado de los desplazamientos durante las Navidades y también por la situación de la pandemia. Los agentes de la Guardia Civil van a establecer distintos dispositivos en las vías públicas.
Pues eso, que hagamos lo que tenemos que hacer para que esos señores estén tranquilos y no nos molesten, porque no debe de ser así como una cosa así muy buena, ¿no? Que te pare la policía, digo yo.
Claro,
y encima que te multe. Bueno, si te multas porque has hecho algo mal.
Claro,
así que
sí.
Vamos a ver si podemos poner todos un poquito de nuestra parte. Y
sentidiño.
Y sentidiño, por favor, sentidiño, sí, sí.
Nos vamos hasta Arnoia. Rodrigo Aparicio es el alcalde de Arnoia. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, bien. Dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que tenemos encima, pues gracias a Dios sanitariamente estamos aquí en el pueblo bastante bien. Y por lo demás, pues a ver cómo se sigue desarrollando esta dichosa pandemia.
Ha impedido realizar muchos eventos relacionados con la Navidad que tenían programados todos los municipios. ¿Algún acto especial que ha programado el Ayuntamiento de Arnoia para estos días?
Hombre, como tú bien dices, pues sí, nos ha condicionado mucho esta situación a lo que habitualmente se estaba haciendo. De todas formas, pues bueno, hemos continuado un poquito con temas que no influyen, el tema de la pandemia, como puede ser el alumbrado y encendido de las luces en los diferentes pueblos del municipio. Una convocatoria que hemos poco a nivel popular para que la gente pues eso, ponga luz en sus hogares y le dé algo de vida a estas Navidades, a lo cual han participado muchos vecinos. Uh-huh. Y después, bueno, ya hemos hecho un poquito de eventos ya donde se evita la concentración de gente, como puede ser pues que el grupo de danzas y gaitas y niños de Arnoia, que se ha hecho un pasarrúas, pero de los grandes, pateando pueblo a pueblo y casi casa a casa todo el ayuntamiento para deleitarles un poco con su música, y la visita de los reyes, que va a ser también algo similar. Sus majestades pues vendrán el día 3, un poquito adelantado porque andan saturados este año. Uh-huh. Y se van a dedicar a ir también casa por casa visitando a todos los niños del pueblo.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido este año en Arnoia?
Bueno, en Arnoia la verdad ha sido un año, bueno, creo que en muchos sitios, muy intenso, tanto en el aspecto sanitario como también en el institucional. Realmente hemos tenido ya en el sanitario por lo que nos ha tocado, y en el institucional pues porque era un año que ya preveíamos de mucho trabajo y que al final con todo esto pues se nos ha incrementado. Y bueno, la verdad no ha sido un año malo, digamos, en el aspecto municipal. Si de no haber sido por esta pandemia, pues sería un año mucho mejor.
Uh-huh. Alcalde, ya que estaba lloviendo en las últimas horas y tal, a mí se me ocurre preguntarle también cómo está la situación del río, porque creo que hubo algún desbordamiento hace una o dos semanas, ¿no?
Pues sí, ya empezamos ya con unas pocas lluvias y ya se nos ha desbordado un poquito el río Arnoia, aquí en la zona de las áreas recreativas, en las cuales hemos invertido en estos últimos años bastante dinero para tenerlas muy bien acondicionadas. Y bueno, el desbordamiento esta vez ha sido pequeño, no ha afectado en nada a las estructuras que tenemos allí de sendas y puentes, pero bueno, sí, ya nos sorprendió que ya nos pillaron un pequeño desbordamiento.
Uh-huh. Bueno, caramba, ya empezamos.
Sí. Esperemos que no continúe, que el río siga su cauce como tiene que seguir, siga dentro de su cauce y no nos de este tipo de sustos.
Ya, ya. Y para el año 2021, ¿algún deseo especial, algún proyecto relevante encima de la mesa?
Hombre, a ver, lo que te decía, en el 2020 ya ha sido un año que institucionalmente hemos y municipalmente hemos tenido muchos proyectos en desarrollo. Y te puedo decir así un poco por arriba, pues que en tema de obras pues se han invertido cerca de 650.000 euros entre el Concello, Diputación y Xunta en una serie de obras que teníamos ya previstas, como son sendas peoniles, pavimentación de caminos, mejoras en las captaciones y red de abastecimiento de aguas, mejoras también en el tema de saneamiento, mejoras energéticas con cambio a LED, humanización de algunas urbanizaciones, miradores, parques infantiles. Bueno, ha sido un año bastante intenso en ese aspecto. Y incluso en el tema social, pues visto cómo estaba el tema del COVID, pues hemos creado también un servicio de información y ayuda domiciliaria para toda, sobre todo para la gente mayor, donde hemos creado incluso un servicio de puerta a puerta para que no tuvieran que desplazarse. Y también un servicio con voluntarios del pueblo para desinfección de todo el entorno. Hemos realizado también un servicio de conciliación que hemos potenciado. Uh-huh. Y la guardería la hemos puesto gratuita. Y hemos incluso lanzado un plan reactivo de ayudas a autónomos y pymes, donde hemos invertido 16.000 euros con ayudas que han llegado hasta los 400 euros. Para un ayuntamiento como el nuestro, pues es bastante, la verdad. Y el futuro, pues el futuro, este año, pues he tenido reuniones con, sobre todo con el presidente de la Diputación y con el presidente de la Xunta, con el ánimo de abordar siempre fórmulas de colaboración entre administraciones. Y se abordaron sobre todo temas como son mejoras de comunicación con el centro comarcal de Rivadavia, en este caso, y la autovía, desarrollo de suelo empresarial, reestructuración de tierras y montes, mejora de infraestructuras sanitarias y patrimoniales. Y bueno, tenemos ahí unos proyectos de futuro pues bastante potentes y que a ver si conseguimos llevar a cabo, indudablemente con el apoyo de las instituciones lo más posible.
Dígame que el año que viene podré subir a la Torre del Reloj.
Bueno, pues eso es uno de los que en estos momentos se está ya redactando el proyecto. De hecho, han estado aquí técnicos de patrimonio visitándolo estos días. Y aparte, en principio se pretendía, lo que tú dices, la rehabilitación estructural del edificio, con la posibilidad de subir arriba, reforzando un poco los pasamanos que existen, porque las escaleras son de piedra incrustada en las paredes y bueno, sí, en aspecto caracol, pero todo de piedra.
Sí.
Y claro, mete un poco de impresión subir. Pero yo
es que le iba a preguntar, ¿sube alguien ahora? ¿Ha subido alguien en los últimos tiempos ahí?
Hombre, estos días están subiendo los técnicos de patrimonio.
Bueno, los técnicos, ¿sí? Sí, claro, sí.
Yo también he subido en alguna ocasión. Yo creo que tengo vértigo. Pero bueno, nos ha sorprendido también la idea que han planteado ellos, porque en un principio no teníamos previsto reformar lo que era la maquinaria del reloj, porque se presentaba bastante costoso y no era fácil, no se encuentran muchos relojeros hoy que lo puedan hacer. Pero bueno, al final parece que se están animando también ellos y es posible que aparte de la reforma de la estructura también consigamos recuperar el funcionamiento del antiguo reloj y la antigua campana.
Ay, cuánto me va a alegrar ver eso finalizado, arreglado y que se pueda utilizar, ¿no? Que se pueda disfrutar. Caramba.
Sí, a ver, la subida tiene que ser con cierta precaución. Y
sí, claro.
Ya.
Con todas las medidas de seguridad que se estima oportuno, pero la verdad las vistas desde arriba son espectaculares.
Pues
de futuro, si me dejas, pues
sí, sí.
Rápidamente decirte sí. que como importantes, pues confiamos con seguir adelante con el polígono empresarial, donde ya hemos aprobado una modificación puntual del pechón que era necesaria y ahora queda la redacción del plan parcial. Y también la mejora en el centro de salud, que también ya está prácticamente en los presupuestos del Ayuntamiento de Galicia de este año, con lo cual ya supongo que en breves licitarán la obra. Estaba la rehabilitación de la Torre del Reloj, que acabamos de hablar. Y luego también pues tenemos una obra importante que espero que se lleve a cabo, que ya también están con el proyecto en desarrollo, que es el ensanche de un tramo de la O402 desde el balneario hasta el cruce de la carretera de Rivadavia, ensanche, eliminación de curvas y una senda peatonal que lo acompaña. Y todo esto unido al proyecto Estrella, que nos llevará sus años, como viene llevando, porque ya es algo que venimos demandando del año 1800 ya, desde aquella, que es conseguir un puente con buenas comunicaciones, un puente, digamos, amplio, que permita una circulación fluida de tráfico con Rivadavia y la mejora del vial que nos une con Rivadavia para poder evitar los trabas que en estos momentos nos provoca tanto a veces las inundaciones de la carretera que tenemos, como incluso el tener que acceder por un punto bastante estrecho.
Bueno, pues ojalá. A los Reyes, esto todo en la carta de los Reyes, alcalde.
Hay que pedírselo a los Reyes, que vienen el 3 de enero, vienen antes Arnoya, o sea que hay que pedírselo ya.
A los Reyes, por supuesto, que se le pide, pero bueno, a quien se lo he pedido, sobre todo, al presidente de la Diputación y al presidente de la
Ese es el super rey mago.
que son también los que, bueno, tendrán que apoyar la propuesta.
Pues Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoya, un placer que nos acompañe y feliz Navidad, Rodrigo.
Feliz Navidad también para todos y tanto los vecinos de aquí de Arnoya, vecinos y vecinas, como a todos los de la provincia de Orense.
Gracias.
La 1:41.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid. Ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el Polígono Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
O alcalde do Concello de Celanova, Antonio Pugama, e la Corporación Municipal agradecen neste ano que remata o civismo das persoas e o gran comportamento e respeto polas normas sociais nesta pandemia.
Amosan tamén un recordo especial polas persoas falecidas e gran agarimo para os seus familiares.
O compromiso segue sendo vital para todos durante estas festas.
Bon Nadal na casa. Concello de Celanova.
El 6 de enero, gran sorteo de 2 roscones de Reyes en Panadería Ansueña.
Con 200 euros de premio dentro de cada roscón.
¡Vaya sorpresón en dinero!
Por cada roscón de Reyes que compres los días 5 y 6 de enero, entrarás en su extraordinario sorteo.
Haz ya tus reservas en su horno de Santa Teresita y en Progreso 93 al lado de Solinero.
Colaboran proveedores de harinas, Coto Grande, Volcano y Panadería Ansueña.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabes, Amelia, que es un clásico disfrutar de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense en Navidad? Pues una maravilla disfrutar a lo largo de todo el año, ¿no? Pero en Navidad, pues ese concierto es espectacular.
Sí, pero este año sorteo de la lotería público, ¿vamos a tener sorteo de gaitas público?
Pues
¿sí
no?
¿O no?
Pues no, pero vamos a tener algo especial, que quién mejor que su director para que nos lo cuente. José Luis Foxo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, buenos días a todos.
Vamos a botar de menos ese concerto, ¿no?, que sempre desenvolve, pero sí vamos a ter alguna oportunidade, ¿no?, de disfrutar da Real Banda.
Sí, non vamos ter, en principio, a posibilidade de disfrutar da presencia da Real Banda de forma presencial, pero sí que imos facer un concerto online, é dicir, por streaming. Isto vai ter lugar o día 7 de xaneiro, do mes que ven, ás 6 da tarde aquí no campus universitario frente á Escola de Gaitas. Bueno, alguna xente que as medidas, digamos, prudenciais, igual pode verlo tamén así un pouco a distancia, mantendo as medidas, como se dita agora, de seguridade.
Sí, pero pouca xente, concerto online por streaming se pode ver, ¿no?
Streaming, sí. Uh-huh. Entonces é o que temos programado neste momento, estamos traballando. Isto forma unha pequena mostra de un gran concerto que no seu día queremos facer. Digamos, estamos ensaiando unha égloga operística, digamos, unha especie de música pastoril na que eu me inspirei nos traballos de campo. Incluso van algunhas melodías tal cual, originais, digamos, músicas de pastores, que están naturalmente armonizadas o xeito da Real Banda de Gaitas con outros instrumentos clásicos.
Necesita para todo iso moito ensaio, maestro?
Pois, xa te imaginas, este traballo, pois, posto en escena, dura como 2 horas, son en torno a 60 fragmentos musicais, Bueno, menos mal que aquí na Escola de Gaitas tomámoslo moi en serio. Os rapaces son bons lectores do pentagrama. Entonces, bueno, son prácticamente, inda que son nenos, son profesionais da música. Non costa moito, pero bueno, hai un traballo e xa levamos ensaiando isto un ano. Esperemos que cuando esta pandemia ou peste, como dicían antiguamente, nos deixe, podamos ofrecerlo de unha forma libre á xente. Bueno, digamos, é o noso traballo e a nosa ilusión de cada día.
Pero isto cambiou moito a hora de desenvolver os ensaios durante moito tempo.
Sí, mira, nos, claro que nos mediatizou moito porque dependemos do tempo. Ese mismo temos ensaio ás 9 da noite. Se chove, temos que facelo con un grupo moi reducido dentro. Estamos ensaiando ao aire libre cando o tempo, bueno, o clima nos permite. Entonces, claro que nos mediatiza moito, pero con esforzo a través destes medios modernos como, digamos, internet, podemos acceder aos alumnos. A Escola de Gaitas sigue totalmente en activo gracias a estes medios. Durante o encerro, pois mantuvemos comunicación co rapaces, de tal maneira que non houve break no noso traballo de día a día.
Co panorama como está neste momento, cal é o futuro do traballo da Escola de Gaitas ou dos concertos ou de como se vai amosar o seu traballo ao público?
Bueno, si algún sector da humanidade, da cultura ou do día a día da xente está influído por esta circunstancia da pandemia, o mundo da cultura especialmente, sabes que é moi difícil facer un concerto con xente. Está moi ben que podamos facer vía streaming estas cousas, pero a forza está precisamente no directo. Como dices ao principio, a Real Banda, pois, digamos, genera emocións por todo o mundo, por donde anduvemos. E esa forma presencial, pois, perdéndola, pero bueno, seguiremos mantendo eso, que gracias precisamente a, digamos, ao desarrollo do mundo digital, pois poderá a xente participar no do noso arte. Quería engadir que este concerto da Real Banda, este concerto de Reis, está, adicámolo, digamos, en honor, no recordo, con motivo do centenario do nacemento de San Juan Pablo II. Nos fixamos de 5 concertos ao Papa en distintos lugares, 2 en Roma, en outros lugares. Entonces, bueno, nos precisamente agora estamos organizando o resumen dun vídeo que nos dirixéramos un concerto en Castel Gandolfo o foro 18 de agosto de 1996. Dentro do programa de obras, pois vai a Muñeira de Boitila, que é unha das músicas que nos adicaramos que a súa presencia. Fora un concerto maravilloso que fora transmitido por a Televisión do Vaticano, que foi permitido pola Televisión de Galicia. Bueno, forma parte do noso currículum, é un lado claro, importante da Escola de Gaitas da Diputación de
Recordos
Gaitas.
Recordos moi bonitos, sen lugar a dúbidas, que temos todos na retina, pero vostede segue a falar do traballo que desenvolve a Real Banda de Gaitas por todo o mundo, e a pesar destas circunstancias, pois Marco Foxo grabou en localizacións emblemáticas da cidade un proxecto para un artista que é a primeira gaiteira profesional do seu país, da India. Seguen percorrendo o mundo, sexa como sexa.
A verdad que sí. Neste momento, a escola denomínase Escola Provincial de Gaitas. Estamos cambiando o nombre porque a dimensión da escola é internacional. De feito, esta rapaza india, que é unha das artistas máis reconocidas a nivel internacional, estuvo aquí de alumna durante 2 meses. Entonces, gracias a esa disciplina, ver como nós creemos na nosa música, pois revolucionou o mundo na India, o mundo musical. Este vídeo que acaba de producir Marco chama-se Snake Channel, digamos, encantadoras de serpientes en lengua en lenguas ibéricas. Quero dicir que bueno, é unha forma de comunicarse co mundo. Está un vídeo precioso, aparece en distintos contextos de, digamos, localización na India. Marco fixo tamén as escenas aquí en Ourense, desde o Ponte Romano, as Burgas, a Catedral, a Escola de Gaitas, que hai que dicir que é a cuarta cousa importante que ten Ourense, aparte da as Burgas, o Santo Cristo e o Ponte Romano, pois ten a Real Banda. Xa nos vemos un pouco. Entonces, bueno, aí estamos bueno, colaborando con esta artista e con outra xente máis.
Pois José Luis Foxo, director da Real Banda de Gaitas da Deputación de Orense, moitas gracias por acompañarnos, feliz Nadal.
Moitas gracias a vos, bueno, que viva a cultura, que é necesario como pan.
Pois aí está, Real Banda de Gaitas, concerto de Reis por streaming o día 7 de xaneiro, dedicado ao Papa,
a
6 da tarde. A ver se algunha xente pode acercarse e velo, porque é unha verdadeira maravilla, como di o director, é unha emoción o velo en directo, dedicado ao Papa Juan Pablo II. 1:51, ahora a media nos cuenta la noticia curiosa del día, pero antes nos vamos a meter en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 23 de diciembre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1783, en los Estados Unidos, George Washington deponía sus poderes una vez terminada la Guerra de la Independencia. En 1788, en España, Carlos IV era proclamado rey. En 1906, el rey español Alfonso XIII resolvía mediante laudo el conflicto fronterizo entre Honduras y Nicaragua. 1925, en Madrid, Ramón Menéndez Pidal era elegido director de la Real Academia Española, y en 1932 en España se promulgaba la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y tal día como hoy, en 1989, tropas estadounidenses invadían Panamá.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y ahora, noticia curiosa del día que has escogido hoy, Amelia.
Pues mira, ya que hemos hablado de la lotería, hablábamos ayer fue el día de la lotería en España. He encontrado una noticia que tiene que ver con la lotería y con la suerte, porque si ya hay que tener mucha suerte para que te toque la lotería, hay quienes rizan el rizo y no solo son agraciados en un sorteo, sino que la suerte parece que les acompaña. Es el caso de un hombre del estado indio de Kerala. Tiene 66 años, su nombre es, a ver si lo digo, Ratnakaran Pillai, y en enero pasado ganó 60 millones de rupias, que no es mucho, no te vayas a pensar. 60 millones de rupias son unos 840, bueno, no es mucho, casi es un millón de dólares, pero bueno, 840 mil dólares en la lotería de su país. Pues este señor decidió invertir una parte de esa fortuna en la compra de un terreno porque quería dedicarse a la horticultura. Eran 1.100 metros cuadrados de un terreno que lindaba con un antiguo templo Krishna, y cuando se puso manos a la obra y comenzó a labrar la tierra para plantar mandioca, pues ¿qué se encontró? Pues encontró un objeto duro bajo la tierra que resultó ser una vasija de barro. Esta vasija contenía 2.595 monedas antiguas de cobre. Pesaban en total más de 20 kilos. Y tras examinarlas cuidadosamente, descubrió que se trataba de monedas que tenían más de 100 años de antigüedad. Habían sido acuñadas en tiempos de la familia real de Travancore, que gobernó esa región del suroeste de la India desde 1729 hasta 1949. Bueno, pues son más de 2.500, casi 2.600 monedas de más de 100 años de antigüedad. La noticia no nos dice el valor total de las monedas, pero supongo que no será precisamente de dos duros. Así que mira, le toca la lotería un año, luego compra un terreno, se pone a labrar la tierra y tate otro pequeño tesoro dentro de la tierra. Ya te digo, hay gente que tiene suerte y que la acompaña, pues no una, sino varias veces. A este señor le tocó, a mí solo la devolución. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Bueno, pues eso, son las cosas de la suerte, y en esta noticia curiosa que te he traído, que les he traído a los oyentes de COPE Ourense, gracias a Enredos, que es una tienda maravillosa donde eso sí que es lotería. Encontrar sabores dulces y salados, con bombones, frutos secos, aceitunas, caramelos, chocolates. Eso es una maravilla. Son una lotería de buenos sabores en Enredos, que tenemos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
¡Qué rico! 1:54. Antes hablábamos del alcalde Arnoya, que nos decía que el 3 de enero pues van a llegar los Reyes Magos a este municipio orensano. Bueno, a Noguera Ramuín van a llegar el día 5 de enero. Y en esa ocasión se van a acercar sus majestades hasta las casas de los niños del municipio, niños de entre 0 y 10 años, pero tienen que previamente solicitar su presencia, haciendo la entrega de un regalo por su buen comportamiento durante este año. Para contar con esta visita a las casas de los niños, pues deben inscribirse en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín antes del 4 de enero, del día anterior, para que sus majestades se acerquen hasta las casas de los niños. Como digo, niños de entre 0 y 10 años, por tanto, los que quieran tienen que hacer la inscripción en el Departamento de Cultura del municipio de Nogueira de Ramuín. Bueno, pues seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE. En este día, yo no sé si llueve ahora, Amelia, ¿tú ves?
En este
ves?
Momento, no, está cubierto. En Ocouto tenemos ¿cuánto? 16 grados.
¿No? 16 grados.
Esto es la primavera en el Corte Inglés. ¿Qué quieres que te diga?
Pero fíjate, 16 grados ahora, pero a las 7 de la mañana 12 grados. Prácticamente el termómetro no se mueve.
¿Primavera? Sí. Primavera en diciembre. Esto es maravilloso.
Primavera en Navidad.
Mira pues qué bien quedó, primavera y Navidad. Fantástico. Oye, vamos a ver, hay que ser realistas. No están en primavera en el... No, están casi en verano. En el hemisferio sur. Pues mira, casi. A ver si se nos ha dado la vuelta al planeta y no nos hemos dado cuenta.
La verdad es que hay cosas llamativas.
En fin.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.